Es como si el Señor le hubiera dicho a Zaqueo: cuando yo vine, la salvación vino. Al yo posar en tu casa, la salvación posó aquí también. ¿Qué hizo que Zaqueo respondiera de esa manera? Debido a que debemos saber que el Salvador hombre tiene un poder dinámico, el cual es el Espíritu Santo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Estoy seguro, queridos radioescuchas, que todos hemos escuchado hablar acerca de la ciudad de Jericó. En el tiempo del Señor Jesús, Jericó era considerada una ciudad de maldición. Uno de los habitantes de esta ciudad era un hombre llamado Zaqueo, quien era un recaudador de impuestos. De hecho, Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos, un pecador prominente que se había enriquecido a costa de extorsionar a los habitantes de esa área. Cierto día, cuando Jesús pasaba por la ciudad, Zaqueo se subió a un árbol sicómoro con la esperanza de poder ver al Salvador. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Esto se encuentra en Lucas 19:5. Entonces, Zaqueo descendió rápidamente del árbol y le recibió con mucho gozo. Ese fue un día memorable, pues la salvación había venido a la casa de Zaqueo. Sin embargo, los fariseos religiosos que conocían a Zaqueo y sabían quién era, no compartían el mismo gozo y murmuraban. En el mensaje de hoy, entonces, estudiaremos la salvación de Zaqueo y la parábola de las minas, que se encuentra en Lucas 19. Este programa se titula La salvación de Zaqueo y la enseñanza en cuanto a la fidelidad. Y con nosotros está Antonio Hernández para los comentarios. Bienvenido, Antonio.
Gracias, Víctor. Es un privilegio estar aquí.
Realmente me gusta la historia de Zaqueo en Lucas 19. Además de esta historia, hoy estudiaremos también la parábola de las minas, que se relaciona con el servicio. En el mensaje anterior vimos algunos detalles relacionados con Zaqueo. Él estaba en la categoría de las personas más despreciables y aborrecidas. Él era un rufián que compraba un distrito del Imperio Romano y luego extorsionaba y presionaba al máximo a sus habitantes para enriquecerse tomando parte del dinero de los impuestos. Sin duda, él era una persona odiada por todo el mundo, lo cual hace más interesante esta historia, ¿no es así?
Claro que sí. Ciertamente Zaqueo era una persona abominable y repugnante a los ojos de la comunidad. Los judíos sentían mucha amargura por tener que pagar impuestos al Imperio Romano, que los tenía subyugados, y Zaqueo era el representante de ellos.
Es comprensible la reacción de los fariseos religiosos. Sin embargo, el Señor Jesús no había venido para condenar a Zaqueo, sino para anunciar, proclamar e introducir la era del jubileo, que consistía en liberar a todos los que estaban bajo cautiverio y restaurar el disfrute de su herencia. Por tanto, Zaqueo ciertamente necesitaba la salvación, pero él no estaba consciente de su verdadera condición. Bien, creo que con esto estamos listos para escuchar el primer segmento del Estudio Vida de hoy con Winnesley. Adelante.
Another case came up.
Llegamos a otro caso
which has never been recorded in the other three gospels.
Que no está relatado en ninguno de los demás evangelios.
Zacchaeus, the chief tax collector. He was one of
Es el caso de Zaqueo, el jefe de los recaudadores de impuestos. Él era uno de los pecadores prominentes, el jefe de los pecadores, ¿verdad? que había hecho una gran fortuna por medio del pecado. En Lucas 3:14, Juan el Bautista dijo que los recaudadores de impuestos extorsionaban a las personas. ¿Comprenden esta palabra? Esta es una palabra muy fea. Los recaudadores de impuestos aumentaban los impuestos de aquellos que eran incapaces de pagar y luego cobraban unos intereses muy altos para extorsionar a las personas. Zaqueo era tal persona, uno que se había enriquecido ilícitamente por medio del pecado. Sin embargo, estaba a punto de hacer una restitución completa para poner fin a su pasado. Cuando Jesús llegó a Jericó, Zaqueo estaba deseoso de conocerlo. En los versículos 4 y 5 dice, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, mirando hacia arriba, le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende. ¿Se dan cuenta ustedes? El Señor tomó la iniciativa y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Una vez más podemos ver aquí el nivel más elevado de moralidad del Salvador hombre al salvar a los pecadores. El pecador no hizo nada, sino que todo fue hecho por el Salvador. Por tanto, Zaqueo bajó del árbol y le recibió gozoso. Zaqueo era una persona totalmente menospreciada por la comunidad judía, y en especial era despreciado por los fariseos. A ellos no les interesaba Zaqueo. A sus ojos, él era más sucio que un leproso. No obstante, el Salvador, enfrente de tan grande multitud de personas, le dijo a Zaqueo, «Yo me quedaré en tu casa».
Antonio, probablemente Zaqueo no era la única persona que había quedado sorprendida con el anuncio público del Señor Jesús de que iba a quedarse en casa de él. Me llama la atención la respuesta de Zaqueo. En Lucas 19:8 dice, «Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Esto es un indicio claro de que algo genuino y muy profundo había sucedido en este pecador. ¿No es así?
Es cierto. El Señor se acercó al árbol y le dijo a Zaqueo que bajara pronto porque se iba a quedar en su casa. Esto ciertamente produjo mucha sorpresa, no solo en Zaqueo, sino también en la comunidad judía, especialmente en los fariseos. El Señor siempre estaba llevando a cabo la voluntad de Dios al salvar a los pecadores. Zaqueo obedeció inmediatamente al Señor, a pesar de que él no le habló extensamente. El hecho de que el Señor fuera a la casa de Zaqueo hizo que él empezara a confesar sus pecados espontáneamente y restituyera lo robado para poner fin a su pasado maligno. En este pasaje no se nos dice que el Señor haya hablado mucho con Zaqueo, pero es muy interesante que la misma presencia del Señor causó un impacto muy profundo en él. Sin duda, la presencia del Señor había tocado la conciencia de Zaqueo profundamente. Es obvio que la conciencia de Zaqueo ya lo estaba incomodando, porque apenas escuchó que Jesús venía, corrió a subirse en un árbol con la esperanza de poder verlo.
Pienso que a medida que Zaqueo descendía del árbol, debía estar pensando, ¿qué le dirá el Señor? Sin embargo, al estar delante de la luz de la vida, confesó todos sus pecados. Esto nos muestra la salvación dinámica que Dios efectúa, que no solo hizo que Zaqueo se arrepintiera, sino que además restituyera todo aquello que había obtenido por medios ilícitos. Esta es la clase de salvación que necesitamos aplicar en nuestra situación actual. En el siguiente segmento, seguiremos viendo más detalles de esta historia. Regresemos de nuevo con Witness Lee.
Listen.
Escuchen.
Zacchaeus stood and said to the Lord.
Zaqueo Puesto en pie, le dijo al Señor, «¡He aquí, Señor!». En tan poco tiempo, reconoció al Salvador como su Señor y le dijo, «¡He aquí, Señor! La mitad de mis bienes doy a los pobres». ¿Qué es esto? ¿Ustedes creen que Zaqueo había escuchado las largas conversaciones entre Jesús y sus discípulos respecto a las posesiones materiales? No, por supuesto que no. Sin embargo, ¿por qué Zaqueo dijo espontáneamente, como respuesta a las palabras del Señor, «La mitad de mis bienes doy a los pobres»? Este es el poder dinámico de la salvación del Señor. Y esta salvación es el Señor mismo, porque podemos observar en el versículo 9, cuando el Señor responde, «Hoy ha venido la salvación a esta casa». Es como si el Señor le hubiera dicho a Zaqueo, «Cuando yo vine, la salvación vino. Al yo posar en tu casa, la salvación posó aquí también». ¿Qué hizo que Zaqueo respondiera de esa manera? Debido a que debemos saber que el Salvador hombre tiene un poder dinámico, el cual es el Espíritu Santo. Él trajo el jubileo por el Espíritu Santo. En el capítulo 4, él declaró que el Espíritu del Señor estaba sobre él porque había sido ungido para proclamar el jubileo a todos los oprimidos. Deben darse cuenta que a los ojos de los fariseos, Zaqueo era un pecador prominente, pero a los ojos del Salvador, él era un cautivo que estaba bajo opresión. Y el Salvador vino a él intencionalmente, con el propósito de buscar y salvar a este perdido.
Me gusta mucho la manera en que Winnesley saca a la luz el jubileo en este pasaje. Frecuentemente usamos la palabra religión en el contexto de nuestros mensajes como un término negativo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús siempre se opone a la religión. Los fariseos religiosos veían a Zaqueo como un pecador prominente y notorio, mientras que el Señor Jesús lo veía como un cautivo que necesitaba el jubileo. ¡Qué perspectiva tan diferente! ¿Verdad?
Sí. Este punto me conmueve mucho. La manera en que el Señor nos ve es totalmente diferente a cómo nos ven los demás. En esta etapa, el Señor estaba proclamando el jubileo por el Espíritu Santo. Esto fue lo que impactó a Zaqueo en su salvación dinámica. Necesitamos darnos cuenta de que el Señor proclamó el jubileo al inicio de su ministerio, tal como lo describe Lucas 4. El Salvador hombre vino para anunciar el jubileo, lo cual es una liberación para todos los cautivos y el regreso a su herencia. Cuando el Señor dijo que la salvación había llegado a la casa de Zaqueo, esto fue lo que conmovió a Zaqueo y lo hizo arrepentirse y confesar sus pecados. Por un lado, Zaqueo fue alumbrado por este poder dinámico en cuanto a su condición, pero por el otro lado, fue reconfortado, perdonado e introducido en un ámbito de realidad. Por causa de esta luz, él voluntariamente confesó sus pecados e hizo restitución para poner fin a su pasado pecaminoso.
En esta coyuntura, el Señor Jesús hace un giro y les narra otra parábola. En Lucas 19, del 11 al 24, dice, «Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios aparecería inmediatamente. Dijo pues, un hombre de noble estirpe se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 esclavos suyos, les dio 10 minas. Y aquí quiero hacer el comentario de que una mina equivale a 100 dracmas, que en aquel tiempo era el salario de 100 días. Volviendo entonces al hombre de noble estirpe, dice la Escritura, y les dijo, «Negociad hasta que yo vuelva». Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, «No queremos que este reine sobre nosotros». Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos esclavos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado. Se presentó el primero diciendo, «Señor, tu mina ha ganado 10 minas». Él le dijo, «Bien hecho, buen esclavo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades». Vino el segundo diciendo, «Señor, tu mina ha producido 5 minas». Y también a este dijo, «Tú también sé sobre 5 ciudades». Vino otro diciendo, «Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo. Tomas lo que no depositaste y siegas lo que no sembraste». Entonces él le dijo, «Mal esclavo, por tu propia boca te juzgaré. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no deposité y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses?» Y dijo a los que estaban presentes, «Quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas». Bueno, no hay duda que esta es una palabra muy severa que nos advierte en cuanto a lo que debemos hacer con lo que el Señor ha depositado en nosotros.
Esta parábola nos dice que una vez hemos sido salvos por la gracia y la misericordia del Señor, necesitamos servir fielmente al Señor con lo que Él ha depositado en nosotros. En esta parábola, en particular, el Señor da la misma cantidad a cada uno de sus esclavos. 2 de los esclavos salen a negociar, mientras que el tercero simplemente esconde lo que el Señor le ha dado. Esta es una gran enseñanza con respecto a la fidelidad de los siervos del Señor.
Bien, regresemos una vez más con Winnesley.
This parable,
esta parábola,
resembles the one in Matthew 25.
Nos recuerda aquella narrada en Mateo 25.
There's only a difference. In Matthew 25,
la única diferencia es que en Mateo 25 habla de talentos diferentes dados a las personas según su habilidad personal, mientras que aquí los dones son repartidos por igual, conforme a la salvación recibida. Sin embargo, el fin de ambas parábolas es mostrar lo mismo, y esto es que después de haber sido salvos, necesitamos servir fielmente usando los atributos que hemos recibido con la vida divina y los dones del Espíritu Santo. Necesitamos usar estos dones como un capital para hacer negocios y para obtener ganancias. Según la narración en Lucas, 2 de las 3 categorías de esclavos hicieron negocios, obtuvieron ganancias y recibieron una recompensa. ¿Y cuál será la recompensa? La recompensa será reinar sobre 10 ciudades o reinar sobre 5 ciudades. Sin duda, este es un fuerte indicio que los santos vencedores serán recompensados con el poder de reinar, es decir, el poder del rey para gobernar sobre las naciones. Esto también es en gran parte el disfrute de nuestra herencia final del jubileo. ¿Pueden comprenderme, verdad? Reinar sobre 5 ciudades o 10 ciudades es parte del disfrute del jubileo. Este es el derecho que ha sido recobrado para que nosotros disfrutemos nuestra herencia en el reino venidero. Por eso les he dicho varias veces que el jubileo actual es solo un anticipo, es un sabor anticipado, porque en la era venidera tendremos un disfrute más completo. De manera práctica, disfrutaremos la tierra, como se nos dice la Biblia en el Nuevo Testamento, en Mateo 5:5. Disfrutaremos a Dios, a Cristo y el jubileo, heredando la tierra y gobernando sobre las ciudades. Y este será nuestro disfrute del reino de Dios. No deben olvidarse que aquellos que hemos sido salvos debemos servir fielmente al Señor. De otra manera, perderemos la recompensa en el reino venidero. Y esto significa que podremos participar del jubileo hoy día, pero lo perderemos en la era venidera. Necesitamos ser cuidadosos y debemos estar advertidos.
Antonio, es interesante observar que en el Evangelio de Lucas siempre se menciona una parábola acerca del servicio inmediatamente después de que se habla sobre la salvación. ¿Por qué existe esta conexión y cómo se relacionan ambas cosas?
Muchas personas piensan que después que reciben la salvación ya no tienen ninguna otra responsabilidad ante Dios. Puesto que ya han sido perdonadas y limpiadas, suponen que ya están listas para ir a la presencia de Dios. Sin embargo, la salvación va mucho más allá que este concepto tan simple. Esta parábola en Lucas 19 tiene el propósito de mostrarnos que después de la salvación sigue todavía una vida de servicio fiel que Dios exige de todos sus creyentes. Eso significa que somos regenerados para participar en los negocios de Dios y tenemos la responsabilidad de usar sabiamente los dones que Él nos ha dado. Y cuando hablo de dones, no me refiero a la habilidad de cantar o de tocar piano, sino que me refiero a los dones del Espíritu Santo, el don de la vida y de la palabra de Dios, para introducir a otros en Cristo. Debemos multiplicar estos dones que Dios nos ha dado. Lo que disfrutamos hoy es un anticipo del gran jubileo en la era venidera. Si somos fieles al Señor hoy día, en la era venidera disfrutaremos plenamente este jubileo y recibiremos la recompensa de reinar sobre las naciones con la autoridad de Dios. Esto es algo adicional a nuestra salvación inicial. Es muy importante que comprendamos que existe una recompensa para los creyentes fieles y también existe un castigo para los creyentes infieles. Si no servimos al Señor fielmente, en la era venidera sufriremos pérdida en las tinieblas de afuera por 1,000 años.
En el Evangelio de Lucas, siempre vemos que después de hablarnos acerca de la salvación, se menciona una parábola que habla acerca del servicio, en la que presenta ya sea la recompensa o el castigo. Esta recompensa o castigo no depende si recibimos al Señor o no como nuestra salvación eterna. Más bien, estas parábolas se refieren a personas que ya han recibido la salvación y nos instruyen respecto a la clase de vida que deben vivir dichas personas después que son salvas. El Evangelio de Lucas revela claramente que los salvos tienen que ser fieles en el servicio que rinden al Señor. De lo contrario, no recibirán la recompensa en el reino venidero. Algunos de los salvos no disfrutarán el jubileo en la era venidera, debido a que no fueron fieles en su servicio. Por lo tanto, debemos tomar esto como una advertencia y ser diligentes en el servicio que rendimos al Señor. Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado en este estudio Vida de la Biblia.
Ha sido un placer.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Francis Ball y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios, por Witness Lee. Era por el año 500 a.C., cuando el pueblo de Dios se encontraba en el cautiverio babilónico, cuando de repente Dios despertó el espíritu de algunos cautivos para regresar a Jerusalén. De esto trata el recobro en el Antiguo Testamento, como está escrito en los libros de Esdras, Nehemías y los profetas Ageo y Zacarías. Pero nos preguntamos, hoy en día, ¿cómo se aplica esto a nosotros? En este libro, Witness Lee presenta los aspectos prácticos y espirituales del recobro para edificar el templo y el muro de la ciudad, y cómo esta realidad tipológica se aplica a nuestra condición actual. Y de esto trata el libro titulado El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios. Pídalo a su librería cristiana o llámenos para obtener más información de cómo obtener el libro El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios por Witness Lee.
Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. El estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida. En Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.